¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos al Reset Cine número 280. Y hoy vamos a platicar de dos películas sobre arte. Una es The Square, la farsa del arte. Y esperamos también platicar hoy de Rodán. Y claro, también vamos a platicar un poco sobre películas navideñas. Digo, estamos pensando platicar de eso esta noche. Y pues sin más preámbulo, comenzamos.
De los cinéfilos para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos.
Ya estamos listos para platicarles del mundo del cine, para arrancar la semana y una maratón de podcast nuevamente. Vamos a tener 3 horas de podcast de aquí hasta las 12 de la noche. Y primero pues hora y media de cine y otra hora y media de fútbol americano. Así que los que se estén conectando ahorita, pues bueno, ya váyanse preparando la maratón. El recalentado, escuchando el recalentado. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam. Y ya estamos más que listos para empezar a hablar del mundo del cine, el cual pues vamos a tener pues dos películas muy interesantes que platicar, como ya les decíamos. Y bueno, pues vamos empezando pues pues ahora sí, sin más preámbulos, recordándoles nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @RSDMX, nuestro Facebook es reset.tv, y también pues visiten nuestro canal de YouTube, que también es RSDMX, donde tenemos ahí algunas cosas que hemos estado publicando con el paso de los días. Y no se pierdan ninguno de los reportajes que tenemos sobre el mundo de los videojuegos. Bueno,
¿qué onda, bandita? ¡Abuelo! Saludos.
Él no necesita presentación.
Ya llegamos, vamos a darle.
Aquí el abuelo Kraken. Y bueno, pues también ya que se presentó el abuelo Kraken, pues también presentamos a nuestro encargado de las redes sociales, el buen Marquito.
Hola, hola, buenas noches. Pues tápense bien, pónganse sus calcetines para el frío y sus cobijas.
Así es.
Ay, sí, qué frío. En Tlalpan estaba -3 grados.
Oye, en serio, hace tanto frío que hasta los delfines salieron a ganar un partido anoche. No, pues bueno, no, bueno, eso es otro podcast, ¿verdad? No. Bueno, en fin, gracias por bengalearnos la quiniela. Pero bueno, pues bueno, de todas maneras no me fue muy bien, nomás hice 3 aciertos. En fin, pues pues vamos a, bueno, no sé quién esté ahorita en el Mixler, vi que hay alguien que dice que está elsewhere, y mientras tanto en nuestro canal en nuestro live, pues bueno, está Marquito, así que, todos los que están ahí, pues estén listos. Y bueno, ahí aparte del dato de que Santa Claus va a estar en el juego de Fight of Gods para enfrentarse ahora sí al niño Dios bastante crecidito, pero eso yo creo que es noticia de lonche. Ah, qué cosas, yo creo que ese juego va a estar bien censurado en muchos países. En fin, pues vamos sin más, porque hubo un fin de semana atascado de trailers, o sea, prácticamente yo creo que hubo tantos trailers como los que hubo.
No solo los que hubieron en Calzada de Tlalpan, que estaban bloqueando el tránsito, sino otro tipo de
otros
trailers.
Ahí atorados en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo con la nevadota que cayó el viernes pasado allá en el norte. Un saludo a la gente allá del norte, que pues la verdad es que sí, nevada, final de fútbol, bueno, ahora sí que les tocó
carnita asada,
pero luego les cayó el aguanieve y tuvieron que apagar el asador. No, en fin. Pero pues el jueves, mientras estaba transmitiéndose el partido de ida de allá en Monterrey, que todavía no estaba haciendo tanto frío, pues también se estaba transmitiendo un partido de fútbol americano, uno de los Atlanta Falcons contra los New Orleans Saints de Thursday Night. Y en el medio tiempo, de pronto todo el mundo dijo, bueno, ¿y por qué están saliendo tantos dinosaurios en la tele? Y sí, sale el primer tráiler, después de muchos, pero muchos videitos pequeñitos que fueron sacando durante la semana. así videos de como 10 segundos, sale ya por fin el tráiler de lo que es Jurassic World Reino Caído. Ahora sí ya voy a decir el nombre correctamente. Creo que cuando promovimos Mundo Jurassic World, decía Mundo Jurásico y Mundo Jurásico, y no, Universal quiere que le llamemos Jurassic World, así que le vamos a decir así. Y bueno, pues es la secuela, pues sí, de la película de Jurassic World, que después de los eventos que ocurren pues en Jurassic World, ahora resulta que hay un potencial desastre ecológico en la isla donde se quedaron los dinosaurios de la isla Nublar, pues están a punto de volar en pedacitos porque hay un volcán que está a punto de hacer erupción dentro de la isla. Y pues hay un gran problema, pues obviamente Owen Grady y Claire Dearing, la pareja que pues protagonizó la primera cinta, pues van a tratar de rescatar a los dinosaurios, mientras en el tráiler se hace observar que también el personaje que vimos interpretado por Jeff Goldblum en la primera película de Parque Jurásico, pues ahora está tratando de buscar ayuda del gobierno para poder llevar a los dinosaurios a un lugar más seguro, ¿no? Y es entonces que ahí vemos una historia que, pues prácticamente alguien me dijo, lo único que faltó fue que salieran Transformers para que ya fuera la película más completa, ¿no? Porque vemos tiranosaurios, vemos pterodáctilos, vemos tiranosaurios matando tiranosaurios, vemos raptores, vemos posiblemente a Blue, ese raptor que nos dejó con la lagrimita en Mundo Jurásico. Ya no vimos tacones, ya no vimos mujeres corriendo con tacones, eso parece que ya no se va a dar.
Ahora están rodando en esferas.
Y claro, volcanes en explosión, con muchas explosiones. Ahora sí que vamos a ver si Bayona, quien tuvo experiencia en desastres naturales hace algunos años con Lo Imposible, de pronto nos da una buena película sobre desastres naturales, pero ahora con dinosaurios, ¿no? Menudo reto que le espera a Bayona, quien, pues bueno, esta película tiene el guion escrito por Colin Trevorrow, quien por cierto, ustedes saben, era el que iba a ser el director de la tercera película de Star Wars. Así que esta película pues tiene también las actuaciones de Chris Pratt, de Bryce Dallas Howard, quienes regresan a sus personajes protagónicos de la cinta anterior, James Cromwell, Ted Levin, Justice Smith, Geraldine Chaplin, Daniela Pineda, Toby Jones, Ray Spall, y claro, también B.D. Wong y Jeff Goldblum, a quienes los vamos a retomar sus viejos papeles en la franquicia. Esta película va a andar llegando en junio, así que, pues, ahora sí, dinosaurios, explosiones volcánicas y todo ese rollo, ¿cómo la ven?
Pues se ve bastante interesante el tráiler, ¿eh? La verdad, y a mí me impactó bastante la escena donde está haciendo explosión el volcán, ¿no? Y prácticamente se tienen que colocar digamos protegiéndose porque se viene una estampida,
¿no? Sí, literalmente así se le va todo el parque jurásico encima a estas personas, ¿no? O sea, a los aventureros y sí, iban de todo, ¿no? Tanto tanto herbívoros como carnívoros, voladores, terrestres. Híjoles, ahora sí que se les armó.
También llegaron los dinosaurios veganos.
Ándale, prácticamente. No lo dudes.
Y hace su reaparición una vieja conocida.
Ándale, también.
Pues Rexy, creo que le llaman así. Sí, que es el tiranosaurio que aparece desde la primer cinta de Parque Jurásico.
Que, pues, prácticamente ahí pues hizo que corriera Bryce Dallas Howard con sus tacones, ¿no? Que yo creo que debía haber patentado con la Nike y haría un gran negocio, ¿no?
Sale una especie que yo desconozco, es como una especie de velociraptor, pero más grande, pero con cuernitos.
Es el Carnotauro.
¿Carnotauro? Okay.
Ajá, ese lo conocimos en la película de dinosaurio.
Ándale,
de Disney.
Interesante. Ahí a mí una de las escenas que más se me hizo chida es cuando de pronto ya están viéndose la tienda de recuerdos donde están los juguetes de los dinosaurios y te das cuenta que de pronto aparecen unos dinosaurios chiquitos moviéndose, ¿no? Y dices, ¡ay, qué tierno! Que seguramente ha de comerme si se juntan demasiados, ¿no? Yo pienso que eso es una parte de la película. A mí me parece que todavía falta, como que siento que mostraron uno de los elementos de la película y falta otro elemento, ¿no? Ver qué va a pasar con los dinosaurios cuando los lleven a otro punto donde probablemente haya humanos o estén intentando reconstruir el parque. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Creen que hay algo más?
Sí, es una parte de las que ya habíamos visto, pues, en la segunda parte de Parque Jurásico con Jeff Goldblum, en el que intentaron introducir a los dinosaurios con los humanos, pero pues ese resultado falló. Pero pues vamos a ver cómo cierran esta parte, porque sí hay una parte en el avance donde ya tienen a varios capturados. ya empacados para llevárselos.
Sí, pues ya te imaginarás, imagínate tratar de capturar velociraptors, capturar tiranosaurios y otros que son carnívoros y que no se van a contentar con un solo humano. Va a ser divertido. ¿Qué pasa si de pronto uno de estos tiranosaurios se les va y se mete a una ciudad completa, no?
Sí, que bueno, igual en la cronología de Jurassic Park hay que considerar que hay otra isla con dinosaurios, que es a donde posiblemente los vayan a dejar.
Sí, es probable. Se supone que, no se supone que todavía queda ahí la isla de Jurassic Park, ¿no? Porque la isla
Sorna,
¿no? Es donde se ocurren los eventos de la primera trilogía, ¿no? Creo.
Ajá.
En fin, pues vamos a ver cómo, ahora sí que vamos a ver si la vida encuentra un camino y sobrevive, y si esta película encuentra un público y crece, ¿no? Que sí la va a tener, ¿eh? O sea que ya vimos que por nostalgia la gente jaló muchas, Mundo Jurásico jaló un friego de gente al cine, y no dudo que entre los que vieron las primeras películas y los que empezaron a seguir con Mundo Jurásico, vayamos a andar teniendo otro trancazo taquillero para junio, ¿no?
Digo, Mundo Jurásico fue bueno, así que esperamos una buena así película.
Es. Sí, igual falta ver también, como decías, los elementos que vayan rellenando esto y a un posible villano. Sí,
a ver qué es lo que sale, qué parte del factor humano va a echar a perder las cosas, ¿no? Ni a hablar. Pues bueno, pues vamos dejando esta película que, pues por cierto, pues tuvo muy buenas calificaciones aquí en Reset. Digo, no alcanzo a ver el número en sí, pero pues vamos a ver qué nos parece. Y bueno, el jueves estábamos todavía masticando lo que pasó con Mundo Jurásico, y de pronto el viernes nos salen con que hay otro tráiler interesante, ¿no?
Llegué con una premonición.
Sí, de pronto Marquito a las 3 de la mañana, de pronto manda ahí al sitio, oye, creo que va a salir un tráiler de Battle Angel Alita y todos, ¿eh? Una premonición. Más o menos al mediodía, como en la tardecita, de pronto notamos que sí, había un tráiler de Battle Angel Alita, que pues en México se va a llamar Alita Ángel de Combate. No se sientan mal por el título, así sí ya saben cómo se mueven las cosas aquí en las traducciones. Y hay quien protestó porque de pronto en Estados Unidos se llama Alita Battle Angel, y dices, bueno, ¿qué acaso no han pensado que los japoneses escriben las cosas de una manera y los americanos de otra? Por favor. Lo cierto es de que, como ustedes saben, un proyecto que James Cameron quería hacer desde hace como 10 años. Desde el 2006 tenía noticias de que James Cameron quería hacer Battle Angel Alita, ¿no? El punto es de que, pues, se le atravesó algo llamado Avatar que le dejó tanto dinero que ahora quiere hacer 5 secuelas de esta película. Pues prácticamente creo que tiene dinero suficiente para hacer esas 5 secuelas y más. Y entonces pues decide volverse el productor de esta producción, y queda el director Robert Rodriguez, ¿sí? El mismo director del Mariachi, de Pistolero. Y esta historia que tanto le interesó a Cameron pues está basada en el manga de Gunn. O como lo conocimos en México en anime, o como conocimos el anime en México, Battle Angel Alita, que fue escrito por Yukito Kishiro. Bueno, no sé cómo pronunciar Gun, pero bueno. Y la película cuenta con las actuaciones de Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein y Jackie Earle Haley. Alita es una cyborg que despierta sin memorias de su pasado y es reconstruida por un ciberdoctor compasivo llamado Ido, que es interpretado por Waltz. Lo cual, al ser ella un robot sin recuerdos, entonces ella se da cuenta que todo lo que ocurre alrededor de ella es nuevo, ¿no? Entonces hay cosas que le sorprenden, cosas que de pronto la dejan admirada. Y es entonces cuando conoce a un muchacho llamado Hugo, que decide que le sugiere buscar en su pasado, y es entonces cuando llega la violencia y la injusticia a su pueblo, ¿no? En forma de androides que quieren destruirlo todo, ¿no? Es entonces que ella va a descubrir que ella tiene ocultas habilidades de pelea que le permitirán hacer frente a todo lo que parece ser una amenaza para sus nuevos amigos. Y es entonces que salen volando ahí de pronto algunas preguntas, ¿no? Primero que nada es 20th Century Fox. ¿Y cuál fue la última adaptación live action que hizo de un anime 20th Century Fox? Adivinen, muchachos.
Dragon Ball
Evolution, sí. Y es entonces cuando de pronto dices el primer signo de preocupación, ¿no? No obstante, tenemos que ver el segundo punto, ¿no? De pronto ve la representación de Alita, ¿no? Y mucha gente lo estuvo cuestionando durante todo el fin de semana, o sea, ¿por qué?
De un caníbal, ¿eh? My friend. De un caníbal.
Exactamente, ¿no? Y el cuestionamiento es los ojos, ¿no? ¿Por qué esos ojotes, no? porque tiene unos ojos que pues obviamente, pues dices tú, de pronto dices, ¿en serio tiene que tener ojos de anime la protagonista? Y
¿sí saben qué significa el Valle Inquietante? El Valle Inquietante es una teoría de la robótica donde cada vez que hacemos robots más parecidos a los seres humanos, comienza a bajar el, digamos que el ritmo de aceptación. Y cuando se comienza a parecer cada vez más a los seres humanos, pero tienen rasgos distintos, los comenzamos a aborrecer.
Exacto, ¿no? Y sí, eso del Uncanny Valley, pues bueno, nos permite observar que Alita pues tiene ese rasgo, ¿no? Que tiene unos ojos más grandes que el humano común. Entonces, en ese punto, pues muchos empezaron sin ver a detalle de qué se trata Battle Angel Alita, lo de Uncanny Valley y todo eso. Pues todo el mundo dijo, no manches, qué feo se ve eso, quisieron hacer una mona anime en una película live action, les quedó horrible, los ojos están feamente renderizados, ¿por qué no lo intentaron con maquillaje? ¿O por qué no buscaron una actriz que tenga de plano ojos grandotes, no? O sea, ya sabemos que hay actrices que sí tienen, que con una sola expresión facial dices, ¿por qué no salió en un anime esta chica, no? Pero el punto es de que, pues a mí se me hizo interesante, ¿no? O sea, realmente vemos una representación, yo creo que quizá no tan fiel, pero sí se acerca algo a lo que realmente quisiéramos ver de Alita, ¿no? Que es un personaje que realmente tiene los ojos grandes en comparación a otros personajes del manga. O es a lo que yo observo.
Sí, aparte que son los rasgos que van a ser único al personaje.
Exactamente.
Lo que la gente realmente se quejó es que hay otros cyborgs, ¿no? Y ellos también en el manga son representados con ojos grandes, porque ellos no tienen los ojos
exactamente,
grandes.
Exactamente, ¿no? Pues está complicado, ¿no? Imagínate ponerle ojos grandotes a Mahershala Ali o a Jennifer Connelly, que me parece son androides en sus representaciones. Y dices, suena complicado.
Yo creo que igual va a haber una explicación de esto ya al ver la película, pero pues igual hay que esperar a que ya esté disponible.
Sí, y aparte habrá que ver qué arcos de Gun van a tomar, porque tú sabes que Alita tiene varios arcos interesantes, algunos básicamente la forma en que Alita pues va conociendo el mundo que la rodea, y hay un arco bastante interesante que si lo ponen hasta polémica va a generar, ¿no? Donde se supone que es amiga de un perrito y matan a su perrito y ella entonces se pone la sangre del perro para buscar venganza. ¿No?
¿Por qué me suena a un personaje que conocemos?
Más o menos. Pero al punto de que imagínate, si ponen la escena, me matan al perrito, no, Peta se los va a comer vivos, ¿no? O sea, ya sabemos cómo es Peta, ¿no?
A lo mejor es un perrito robot.
A lo mejor se pone nomás aceite, ¿no? No sangre, aceite. Pero
y Cyberpeta va a protestar.
Ándale, o los protector, o la sociedad protectora de robots, ¿no? Pues ya sabes, ya hay robots, pues bueno. El punto es,
sí, pues ya está inscrito el Terminator y Robocop.
Pero lo cierto es de que a mí sí me gustó la representación de Rosa Salazar como Alita. Y a mí me parece que, no sé, yo siento que va a dar mucho de qué hablar el próximo año. Falta ver que la historia realmente sea un hitazo y no vaya a cometer los errores que, a vista de muchos, cometió Ghost in the Shell. ¿Qué fue, no?
Sí, igual en cuanto al diseño del personaje también me parece adecuado. Se ve bien.
Se ve muy bien, la verdad. Yo pienso que Alita no pienso que vaya a hacer la película que vaya a decir, yo quiero ya que salgan más películas sobre anime pronto, ¿no? Sino una película que a lo mejor nos pudiera dar esa sensación de que pudiéramos ver por fin una adaptación aceptable de anime, ¿no?
Si llega a ser relativamente fiel, podríamos ver una trilogía.
Sí, era lo que iba a comentar, que posiblemente alcance la secuela si llega a tener suficiente éxito. Así es.
Y aparte, pues bueno,
no como Death Note.
Death Note o pobre Ghost in the Shell, que la verdad es que no merecía haber tenido semejante fracaso, ¿no? Digo, frente a las taquillas, porque digo, puede ser que la película la aceptemos, la queramos y que la crítica la quiera, pero si no hay taquilla, pues ¿para qué? Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Si no vende, pues no va a haber secuelas, ¿no? Pero si esto vende uh-huh, sobre todo en China, ya la hicimos, ¿no? Bueno, ¿hay algún otro comentario?
Uh-huh.
Y bueno, el último tráiler que nos salió este fin de semana, y digo, hay otros tráilers interesantes que salieron el fin de semana, porque pues ya si nos vamos a esta semana, pues ya ha habido algunas noticias interesantes, como lo de los Globos de Oro, que lo vamos a platicar con calma la próxima semana. que sí, ya ya hay nominados al Globo de Oro, nos dejaron algunas situaciones de que, por ejemplo, Get Out, nominada a Mejor Comedia Musical, y de pronto digo, órale, ¿en qué momento salieron los chistes? O ¿cuál fue el número musical que se aventaron Jordan Peele y sus secuaces, no? Bueno, el último tráiler...
No puede ser.
Francamente, ¿no? Así como le pasó como a The Martian, que ganó el pre, que hasta ganó, dices, ¿en serio? Bueno... El caso de el tráiler que salió el sábado pasado, pues lo lanza Sony Pictures durante la Comic Con de Brasil. Y ya tiene Brasil Comic Con. Y este tráiler es el de Spider-Man Un Nuevo Universo o Spider-Man Into the Spider-Verse. Ya cuando oyes la palabra Spider-Verse, yo creo que muchos que leyeron los cómics de Spider-Man en el 2015 y 2016 han de estar ahora sí que literalmente se les hicieron los ojos de araña, ¿no? Porque estamos hablando de un tema que realmente a mucha gente le encantó en los cómics, ver un cómic donde hubo un crossover de todos los Spider-Man existentes, peleando contra un enemigo común, era casi como el sueño dorado de muchos, ver a Spider-Man con Ultimate Spider-Man, con todas las versiones que han salido de Spider-Man en la historia.
Al fin veremos a Spider-Gwen.
Eso es lo que nos dan muchas esperanzas, ¿no? Porque se supone que la película, si bien... curiosamente se va a centrar en Ultimate Spider-Man, o el que es el personaje que pues fue creado en por allá del 2011 con Miles Morales, que es un Spider-Man afroamericano de origen latino, que pues toma los poderes de Peter Parker, que se roba por equivocación los poderes de Peter Parker de un laboratorio de S.H.I.E.L.D., y es entonces que tiene que tomar su lugar cuando se entera de la muerte de Peter Parker en la saga del Ultimate Spider-Man. No la caricatura, el cómic, no, la caricatura nada que ver. Y es entonces que vamos a ver cómo se da cuenta que existe algo llamado el Spider-Verse, ¿no? El Spider-Verse. Lo cual hará notar que habrá más gente poniéndose la máscara de la araña de los que creía posibles, ¿no? Y es entonces que aquí, pues, Shameik Moore, este chavo que pues ha salido en varias series juveniles, va a interpretar a Miles Morales. Ahí también me parece que va a salir Mahershala Ali dando la voz, me parece que de su tío, que es un supervillano que se llama The Prowler. Y también van a aparecer Liv Schreiber y Brian Tyree Henry dando las voces en inglés. La cinta es dirigida por Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rotham. Lo interesante del asunto es de que ya al final del tráiler se observa que está hablando Miles Morales con alguien que parece ser Peter Parker, ¿no? Lo cual indica que sí, Peter Parker también va a salir en esta película. ¿Quién le dará la voz? No sé. Eso es interesante. No sé cómo lo vieron ustedes.
Pues a pesar del diseño del personaje, sí se ve medio infantil, pero pues igual tiene que ver con que es un adolescente. Pero igual sí
a mí personalmente no me sorprende, ¿no?
Es un diseño que se asemejara a lo que ya ha mostrado Disney en cuanto a personajes. ¿Sí? Nada más que digitalizado.
Sí, pues ahora sí que yo siento que la calidad que muchos andan cuestionando, ¿cómo es posible que Sony, que hizo una serie tan formidable como fue The Spectacular Spider-Man a finales de la década pasada, de pronto no apele a ese estilo de animación y se vaya por algo un poco más computarizado, un poco más digital? Y digamos que pues en rato sí se ve sorprendente, sí se ve padre la forma en que animan a Miles Morales, pero hay momentos en los que como que digo, no sé, como que el diseño de la cara del personaje no me convence tanto, ¿no? Lo cierto es que tiene... Lo cierto es que tiene guiños a otras películas, por ejemplo, cuando ves los tenis de Miles Morales te das cuenta de que, o de sus zapatos de su uniforme de Spider-Man, tiene similitudes con los zapatos que usaba Andrew Garfield en la primera película. Que de pronto te das cuenta que Andrew Garfield usaba tenis Nike, pues él también usa tenis de la Nike, ¿no? Y perdón por el gol.
Eres tan, tan detallista.
Y muchos de pronto cuestionan, si le pusieron hip hop al tráiler, y de pronto, porque el personaje es afroamericano, y de pronto, que nunca han escuchado Imagine Dragons, Dios mío. nomás porque hay una parte de la canción donde medio rapea el vocalista de Imagine Dragons en la de Believer, dices, ya están diciendo que es rap, ¿no? Y dices, ay, por el martillo de Thor, ¿qué rayos pasa aquí, no?
¿Alguien se olvidó de Vanilla Ice?
O de Eminem, Dios mío, que hasta ya sacó, que ya va a sacar nuevo disco Eminem a final, el próximo año, y dices, Eminem también. Pero el tráiler se ve chido, digo, hay que aceptarlo, pero yo prácticamente podemos decir que sí se robó mi atención y sí estoy esperando a que Sony nos cuente más en los próximos meses. No sé cómo la ven ustedes.
Pues bueno, hay que esperar nada más para ver más detalles, porque así como que el primer vistazo es relativamente interesante, pero no me llega a clavar. Okay.
Y por otro lado, pues también el hecho de decir, bueno, irá a salir, ahora sí como dice el abuelo, irá a salir Spider-Gwen, irán a salir la Mujer Araña, o sea, irán a salir otros personajes del mundo del Hombre Araña, porque realmente Sony tiene ahí de pronto con Spider-Verse algo enorme que puede explorar.
Oye, ¿cómo se llamaba la el personaje este que era como una viejita?
Madame Araña.
Madame Araña.
Madame Web, ¿no? Sí.
Madame Web.
Salió en la serie de Fox en la última temporada, me acuerdo. ¿Dónde es papá y esa señora, eh? Porque de pronto sí se le ocurrió a veces hacer sus crossovers con cinco Spider-Man distintos. Y de hecho el último arco involucraba, creo que a cinco Spider-Man buenos y uno malo, ¿no? Y dices, ay, Dios mío, ya hubo un momento en el que esa serie...
Sí, que como dato curioso, la voz de Madame Web la hacía la esposa de Stan Lee, pero en la serie animada de los 90.
Exactamente, que en paz descanse la señora de Stan Lee. En fin, pues bueno, ahí está pues este tráiler que pues pueden ya ver en nuestro sitio, igual que el de Alita, igual que el de Mundo Jurásico. También ya está el de Ready Player One, que pues ahora sí que lo vamos a platicar con más calma la próxima semana. Este tráiler de la nueva película de Steven Spielberg, que pues promete que ya con el puro fanservice ya tiene a toda la generación X babeando. Y con la sensación de que es uno de los libros más exitosos entre los millennials, ya tiene a todos los millennials dando de qué hablar, ¿no? Pero bueno, ya lo platicaremos la próxima semana. Pero tenemos una noti sorpresa. que ustedes saben que se está desarrollando una película sobre Freddie Mercury, ¿sí? Ahí Rami Malek va a interpretar al famoso vocalista de Queen. Y resulta que en esta semana, bueno, la semana pasada, pues perdió a su director esta película. Bryan Singer, el mismo que ha hecho las películas de los X-Men, fue despedido de esta producción porque pues de pronto decidió salirse de la producción porque hubo un incidente ahí entre Singer y Malek. A mí lo que tengo entendido es que Rami Malek se empezó a discutir con él y en algún punto de la discusión le agarró un cenicero y se lo aventó en la cara. Entonces, bueno, se la aventó y Singer lo esquivó y se asustó mucho Singer y dijo, ya no quiero trabajar con este loco, con el actor de Mr. Robot. Y pues se tomó una ausencia tan larga que dijo Fox, ¿saben qué? Pues te vas. Ya, si no me equivoco, ya tiene reemplazo el director, así que no se preocupen, la película se sigue filmando y se tomó rápido, así que no hay que, podemos decirlo, no se preocupen. Va a ser Dexter Fletcher, el director ahora, quien va a acabar de hacer las escenas que le faltan a esta película. Que si no me equivoco, su última película como director es la de Volando Alto, esa película donde Taron Egerton interpreta a un gordito que quiere ser esquiador de esos esquiadores que se lanzan de esas rampas gigantescas. Y pues la producción continúa. Ahora sí que la película continúa su camino, se va a estrenar para Navidad en el 2018 y pues no se preocupen, por lo menos podemos decir que Bryan Singer fue otro que mordió el polvo. No sé qué opinen.
Bueno, pues, ahora sí que mala onda por el pleito que hayan tenido, pero pues ya finalmente era un proyecto en el que pues tenían que haber superado sus diferencias y mostrar pues ahora sí profesionalismo.
Sí, pero es que yo pienso que se ha tornado muy complicado porque digo entre Malek y entre Singer, ¿no? Ahora sí que
sí.
Y esperemos la novela entre Singer y 20th Century Fox, ¿no? A ver si no se viene por ahí una demanda por despido injustificado.
Ándale, también. Y es interesante porque Dexter Fletcher ya había estado en el proyecto anteriormente, él quería dirigir a Ben Whishaw, para que interpretara a Freddie Mercury, pero tuvo diferencias curiosamente precisamente con los productores y lo sacan del proyecto. Y ahora resulta que por ironías del destino y este incidente con el cenicero, pues ahora sí pues le permite nuevamente a Fletcher poder hacer esta película, ¿no?
Se va a conocer el cenicero gay.
Ándale. Y
lo bueno es que yo tenía habilidades de velocista.
Y por otro lado también estaba el incidente de que Singer, pues que su padre anda gravemente enfermo y que quería ir, y que Fox le dijo, hay que acabar, nos quedan 2 semanas, aguanta, y dijo este hombre, entre los problemas con Malek y los problemas de mi papá, ¿crees que voy a terminar? Pues ya lo corren, ¿no? En fin. Pues bueno, 6 de diciembre Fletcher ya es confirmado como director, y esperemos que el 25 de diciembre del próximo año tengamos la película, pues ya, ahora sí que terminada, ¿no? Se habla de que pues Rami Malek, William Lee, Ben Hardy y Joseph Mazzello interpretan a los, ahora sí que a la banda. No sé quién sea William Lee, pero va a interpretar a Brian May, esperemos que le quede la peluca. Y el caso de Ben Hardy, que pues el creo que es pariente de Tom, va a interpretar a Roger Taylor, ¿no? En fin. Pues bueno, sin más, pues no es pariente. Bueno, pues vamos pasándonos a las efemérides desde el día, ya son las 9:30 de la noche. Déjenme ver si se encuentra alguien en la conversación. Parece que no. Bueno, pues vamos a las efemérides del día.
Efemérides del día. Un 12 de diciembre nacieron el cineasta Yasuhiro Ozu, el director Manuel de Oliveira, el dramaturgo y guionista John Osborne, el director, productor y escritor Cruz Delgado Palomo, el actor y cantante Frank Sinatra, los actores Juan Peláez, Diana Bracho, Gabriel Corrado, Jennifer Connelly y Daniel Magder. Murieron los actores Douglas Fairbanks, Tallulah Bankhead, Jack Cassidy, Ann Baxter, Norma Viola, Mario Ricardo Humberto Pazano, Rose Higgins, el director de teatro, dramaturgo y médico español Fernando Urdiales, y la cantante Libertad Lamarque. Se estrenaron las películas El día que la Tierra se detuvo y Che, el argentino, en el año 2008, Los señores de la guerra, en el 2007, El mañana nunca muere, en 1997, Tiempos de Gloria, en 1989, Wind Walker, en 1980, Cri Cri el grillito cantor, en 1963, y El hombre lobo, en 1941, entre otras.
Outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show.
Y sí, nos están equivocando de podcast, ya regresamos de las efemérides, y dado de que hoy es aniversario número 102 del natalicio de Frank Sinatra, pues ponemos un poquito de su música, Let It Snow, ahorita que ya estamos en plena época navideña, una de estas baladas invernales que cantó Frank Sinatra y que yo creo que salieron muchísimos covers. Y bueno, Frank Sinatra, que pues también destacó porque tuvo participación en el cine, no fue tanta como la de otros actores, pero lo poquito que hizo pues también fue premiado. De hecho, me acuerdo que Frank Sinatra hace una película formidable que se llama De aquí a la eternidad, en la cual pues pues fue una película muy 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 buena, gana premio a mejor actor de reparto, y de la cual curiosamente hasta llegan a vincular esta película un poco con El Padrino, ¿no? De que dicen que tuvo que jalar sus influencias para que lo nombraran en el papel de reparto, que pues él quería hacerlo, pero decían, "Ah, pues es que este cuate no tiene talento actoral", y tómala, ¿no? Da una de sus mejores actuaciones, ¿no? También pues apareció en películas como el de Manchurian Candidate, que si no me equivoco, es una película en la que después hizo Denzel Washington ya más adelante. Y pues, ¿qué más tenemos de él? Pues bueno, ahora sí que, pues digamos que él también hizo ahora sí que el grupo original de esos villanos que se llamó Ocean's Eleven, pero pues aquí se llamó The Rat Pack, en la cual pues formó un equipazo de ladrones, pero con puro cantante de Las Vegas, ¿no? Como Sammy Davis, como Dean Martin. O sea, este hombre aprovechó, hizo de pronto ahí una tremenda mafia en Las Vegas, en la cual pues tuvo una gran cantidad de amigos, cantantes, bueno, en fin, muchísima gente, ¿no? Ahí también tenemos, porque también hoy es cumpleaños de Diana Bracho, una de las actrices que ha destacado tanto en el cine como en las telenovelas. Que pues a él le hemos visto en diferentes películas que han salido en la década de los 80s y los 90, y bueno, por supuesto, también ahí también tuvo su momento en las telenovelas mexicanas, en donde pues ha tenido tuvo participación sobre todo en una telenovela sumamente memorable llamada Cuna de Lobos, que pues yo creo que a muchos nos tuvo así que al borde del asiento, ¿no? ¿Qué más tenemos ahí? También es cumpleaños de Bill Nighy, que este actor es un comediante británico bastante bueno, que pues no podemos dejarlo de mencionar. También, pues a lo que dice el abuelo, se estrenó El Mañana Nunca Muere, película de James Bond, que no tuvo tanto éxito como otras películas. De hecho, tuvo una fuerte competencia, a pesar de que dice las estrena. ¿Y saben cuál fue la competencia que prácticamente la opacó? Y creo que la vamos a andar platicando la próxima semana en las efemérides, nada más y nada menos que Titanic, la película más taquillera de la historia. Y esa misma fecha también tuvimos el estreno de Cementerio del Terror, esa película de Pet Sematary, película basada en un libro de Stephen King, que vimos como un niño pues es enterrado en este cementerio y resucita como un ser malvado que termina matando a un viejito que era interpretado por Fred Wynn. Oh, esa escena es impresionante, ¿no?
Pero todo inicia con el gato, ¿no?
Ándale.
Sí, sí, y con la frase de que todo lo que entierras no regresa igual. No vuelve igual.
Sí, no, eso sí estuvo bien freak. Y curiosamente el cine mexicano también ha de recordar la película de Cricri, El Grillito Cantor, película del 63, donde Ignacio López Tarso encarna a Francisco Gabilondo Soler, que pues murió también por estas fechas de diciembre, y que fue un prolífico compositor que hizo más de 100 canciones de Cricri. De hecho, me pidieron que hiciera un playlist del cantante para una fiesta infantil el fin de semana pasado, y con un solo disco tuve para toda la fiesta. De 100 canciones, imagínense. Ya nomás hasta que llegó Darth Vader y que era el que iba a animar la fiesta, pues ya puse música de John Williams, ¿no? Pero pues obvio. Bueno, pues vamos empezando con las reseñas. Abuelo, tú tienes una película sobre arte bastante interesante que se llama Rodin. Entonces, abuelo, platícanos, ¿qué te pareció esta película?
Bueno, Rodin es una cinta que presenta pues momentos en la vida del escultor de Auguste Rodin, mientras lucha para completar su estatua de Balzac, por la cual fue criticado en su momento. Pero pues ahora es considerado por mucha gente pues como el amanecer de la escultura moderna. El papel de Auguste Rodin en el cambio del arte de la escultura pues es reflejado por los impresionistas con quienes él se socializa, ¿no? Que incluye a Cézanne, a Monet, y bueno, que también desafiaban, como sabemos, las convenciones de la pintura. En el fondo, literal y figurativamente, pues se encuentra el famoso grupo escultórico que seguramente conocerán, que se llama Las Puertas del Infierno, que pues el maestro está armando muy lentamente. En primer plano está su relación con la estudiante Camille Claudet, que es una de sus muchas estudiantes, pero que se convertiría en una de las mujeres más importantes de su vida y con quien cruzaría pues una pasión muy tempestuosa que duraría más de una década. Una gran parte de la cinta explora la relación de Auguste Rodin con Camille Claudel, lo que lamentablemente deja de lado el proceso creativo como algo secundario, cuando en realidad para el artista pues es lo primario. Hablando de Rodin, pues decepciona un poco la falta de una línea argumental. Se manifiesta por medio de diferentes escenas, pero que no están muy bien estructuradas. Sobre el amor encontrado y perdido, que bueno, ya lo hablamos, en el caso de Camille Claudel y Auguste Rodin tuvieron pues esta relación un poco complicada, porque él era un hombre que superaba ya los 40 cuando conoció a esta chica que tenía pasados los 18 años de edad. Y bueno, tuvieron una relación muy amorosa, sí, pero también muy difícil, muy complicada. De hecho, Camille Claudel también es, digamos que se le da su mérito en cuanto a la participación dentro del mismo movimiento que estaba estableciendo pues Rodin, ¿no? Porque también fue una gran escultora. Lamentablemente pues tuvo problemas psicológicos, para quienes no conozcan la historia de Camille Claudel, que derivaron en que destruyera gran parte de su escultura. Lo que sí podemos decir al respecto es que cualquier persona sin un conocimiento del escultor o incluso de la escultura misma se va a perder en la historia, ¿no?, de esta película, debido a que hay una exposición bastante insuficiente de los personajes o de las situaciones. En el lado positivo, la película pues está bellamente fotografiada y pienso que Vincent Lindon, que pues él interpreta a Rodin, y también está Issia Hegelin, que interpreta a Camille, pues realizaron muy buenas actuaciones, ¿no? El uso del sepia a lo largo de la cinta pues localiza muy bien la cinta en el tiempo, ¿no? Cierto que hay algunas escenas en las que vemos a Rodin con sus estudiantes, ¿no?, trabajando o deliberando sobre alguna de las obras en producción en el taller, pero son las menos, y pues yo creo que nos hizo falta ver más al maestro haciendo su trabajo, sobre todo si consideramos que es una biopic, ¿no? Los sets, la mayoría de los cuales pues están dentro de los estudios del artista, pues sí dan esa sensación real del proceso de esculpir. Y bueno, la selección de extremidades y las cabezas que hay alrededor, pues dan a la película un extraño aire surrealista. Visualmente, los estudios proporcionan un telón de fondo que es pues tan bueno como la cinta El Perfume, Historia de un Asesino. No sé si pueden creer que hay algunos críticos que se quejaron por los desnudos que aparecen en el filme. Porque la verdad, señores, yo creo que si no han estado en un taller de arte no tienen ni por qué criticar la cinta, ¿no? Yo he estado en talleres de dibujo y evidentemente para dibujar la figura humana tenemos que ver a mujeres y hombres desnudos. Y durante el proceso no estamos pensando nada sucio. Créanme que lo que menos te viene a la mente es eso, porque estás tratando de hacer una obra, ¿no? Así que, pues bueno, evidentemente si van a hacer una biopic de un escultor, es normal que veamos pues modelos desnudos. Así que por ahí déjense de joder, ¿no? Y bueno, al igual que su Balzac, la película fue criticada en el lanzamiento principalmente por estas características, ¿no? Además de que, bueno, era un conocido mujeriego, ¿no? Tuvo relaciones con muchas mujeres en su vida. Y conozco a muchos maestros que parecen bastante bien la representación de precisamente de Rodin, ¿no? Porque han tenido muchas mujeres en su vida. Pero bueno, es cosa de ellos, ¿no? Pero aún así, aún por lo criticada que fue, a mí me gustó mucho más que a la mayoría de los críticos, porque le están dando un 4 de calificación, 3 de calificación, incluso 1 de calificación. Yo creo que no es para tanto, ¿no? Innegablemente es una cinta lenta y bastante desarticulada, pero que se puede disfrutar. Y bueno, si hubiera que darle una calificación, yo le daría un 6. Pero considerando solamente que vale la pena verla si conoces la biografía del escultor, porque si no te vas a perder.
Y es que yo pienso que ese es el punto, ¿no? O sea, de que lo que critican de la película es tanto el de que dices tú, de que estás hablando de Rodin. Yo desde el momento en que vimos el tráiler, se siente la sensación de que es una película muy pretenciosa en momentos, ¿no? De que trata de mostrar más la cuestión estética, la estética detrás de las relaciones que tiene Rodin, que el hecho de ver el trabajo creativo, ¿no? Ese proceso creativo que tuvo con Claudel, con Camille Claudel, y que pues obviamente hizo de ambos, pues así que un dueto de escultores franceses muy famosos, ¿no? Que hubiera sido mucho más interesante que hubieran abarcado más esa época de proceso creativo, de ver cómo salieron esculturas tan impresionantes como El Pensador, como El Beso, como La Puerta del Infierno, que el hecho de andarnos metiéndonos tanto en la cuestión de la relación, ¿no? Y con una falta de coherencia que hace que la película realmente pues terminó haciendo que bostezaran muchos críticos en Cannes, ¿no?
Cierto, y bueno, pues si quieren una cinta relativamente sensacionalista, pues ahí tienen Camille Claudel, ¿no? que bueno, es relativamente sensacionalista, porque la verdad estamos explorando una mujer, ¿no? Y estamos explorando todas sus sensaciones y todas sus emociones, y con grandes actores, ¿no? No podemos decir que sean cualquier cosita. Pero bueno, aquí estamos hablando de una cinta que, en mi opinión, debería haber explorado más al artista
que al hombre,
¿no? Que a sus relaciones sentimentales, ¿no? A su familia o a sus relaciones sentimentales. Creo que sí está bien que metieran esa relación que tuvo con los genios del impresionismo, ¿no? Porque era necesario, era indispensable, pero le hizo falta más.
Sí, y ahora sí que pues la parte de los desnudos, pues bueno, es parte importante del negocio, ¿no? Como dices, ¿cómo pudieron haber hecho el beso, cómo pudo haber hecho el pensador sin tener un cuerpo desnudo enfrente que le pudiera dar ideas, ¿no? O sea, es algo así como que dices tú, bueno, entonces que un escultor actual va a tener que agarrar fotografías para hacer esculturas porque si no se van a ofender.
Van a escoger a sus modelos victorianas vestidas con enaguas, con doble falda. O sea, eso no se hace, evidentemente.
Okay, un escultor va a tener que andar pidiéndole nudes a una chica por internet. Dice, mándame fotos desnuda para hacerte una escultura. Pues no, pues oye, ¿qué van a pensar? Pues van a decir, este pervertido, qué pedo con su vida, ¿no? ¿Qué pex con su...?
No, y está muy padre, por ejemplo, ves la escena donde está... esculpiendo a una chica que está recostada en una cama haciendo un arco con la espalda, ¿no? Y es justamente lo que sucede cuando tú vas a un taller de arte, a un taller de dibujo, que las chicas tienen que sostener ciertas poses que son medio incómodas, ¿no? Y es el trabajo entre los dos, ¿no? Porque no nada más está trabajando el escultor, está trabajando la modelo.
Sí, eso sí, impresionante. Pues como aquella anécdota que pasó en la década pasada en la Ciudad de México, ¿no? La de la maestra que dio una clase pública de arte y que pues el tema era el desnudo, ¿no? Y que lo hizo en el Zócalo capitalino y que tuvo que pedir permiso a las autoridades para que no se escandalizara a nadie, pero obvio, sí hubo mucho de qué hablar, ¿no? Porque decían... Obvio que no faltó el que dijera, no manchen, pues
está frente a la iglesia.
Está frente a la catedral, está ofendiendo a las buenas costumbres, pero está dando una clase de arte.
¿Alguien quiere pensar en los niños?
Había niños dibujando, eso era lo divertido del asunto, ¿no? Hasta había niños dibujando cualquier garabato que se les pudiera ocurrir de ver el cuerpo de la maestra, ¿no?
Es que obviamente el desnudo, desde el punto de vista artístico, es algo extremadamente bello, ¿no? Y... créanme que el artista al momento no está pensando en sus hormonas. De hecho, hasta se te quita eso, porque estás en presión.
Sí, de hecho, Gabriel Retes lo retrata muy bien en una película, ¿no? Donde ponen que están en la película de Enamordados, donde él interpreta al Dr. Atle y está de pronto pues en una fiesta, ¿no? Con Diego Rivera y con su amante y con otra modelo, y entonces las dos modelos se comienzan a desnudar y ahí ves a Diego Rivera observando atentamente lo que están haciendo. Tú piensas, uy, se va a armar la orgía aquí, o de pronto Dr. Atle se va a encabronar porque ya su amante está haciendo cochinadas, y de pronto ya están los dos haciendo pinturas, ¿no? Dices, es a lo que van.
Que por cierto, Diego Rivera conoció a Rodán, le llevaron una cabeza olmeca de regalo, ¿no? Y Rodán les regaló una escultura que se puede ver en el Museo Soumaya.
Sí, una escultura original de Rodán, dices, wow, porque la mayor parte de las esculturas del Soumaya son réplicas de Rodán o algunas piezas que logró conseguir Carlos Slim después. En fin, la verdad es de que, sí, por cierto, sí, como pequeño comercial, si nunca han ido al Museo Soumaya, realmente es una experiencia muy chida y aparte es gratis. gratis.
Se llama Grito de Guerra, creo que se llama así. La escultura que está ahí.
Bueno, y pues no, y podemos continuar platicando de las esculturas de Rodán del Soumaya, pero pues se nos puede ir todo el tiempo. La verdad es que ahí tienes una réplica de la Puerta del Infierno, que es una de las cosas más hermosas que he visto sobre escultura moderna, obviamente.
Es estremecedor porque contiene tanto vistazos de el infierno de Dante Alighieri, también tiene un poco de Baudelaire por ahí, ¿no? Está muy padre.
Está impresionante. Y curiosamente la estatua del beso formaba parte de ese conjunto escultórico. ¡Wow! En fin, y bueno, si no hay más que comentar de la película de Rodán, pues vamos pasando a la segunda película, que es así, también estuvo en Cannes, también es una película sobre arte y de hecho... el tema original de este podcast iba a ser películas sobre arte, no tanto las películas navideñas. Igual lo podemos postergar si quieren, porque pues digo, la que quería hablar del tema era Vicky, pero Vicky pues ahorita está cubriendo una película francesa ahorita en Centro Magno, que vamos a platicar la próxima semana, obviamente. Pero bueno, vamos a platicar de esta película que se llama The Square, la farsa del arte. Es una película de Suecia que se estrenó hace un par de semanas, de hecho la venimos platicando con cierto atraso. Es dirigida por Ruben Östlund, gana la Palma de Oro en el Festival de Cannes este año y está nominada a Globo de Oro a Mejor Película Extranjera, y todo parece indicar que también va por el Oscar a Mejor Película, aunque por Mejor Película Extranjera obviamente, y ganó muchos premios en Europa, ya de hecho ganó premios en los cines europeos, en los festivales europeos. Esta película pues tiene de actor principal al danés Claes Bang, y también tiene un elenco con algunos actores ingleses, norteamericanos. Ahí tenemos a Elizabeth Moss, a Dominic West, a Terry Notary, a Christopher Laeso, que es un actor sueco. Y es entonces que, bueno, ¿de qué nos platica esta película? Pues hay que poner la frase introductoria, ¿no? Entender el concepto del arte contemporáneo es un trabajo duro para quienes son ajenos al tema. Es ir caminando por museos que muestran ideas artísticas que a veces rayan el absurdo y que para muchos pueden ser simplemente basura y para otros puede tener algún significado. Pero, ¿qué hay detrás de quienes promueven esas exhibiciones de arte y hasta qué nivel puede llegar la promoción? Es entonces que tenemos a Christian, un curador de un museo de arte de Estocolmo, el cual está a cargo de la promoción de una exposición de arte llamada The Square, lo cual busca promover un estado de igualdad entre la gente. Y para esto comienzan a preparar una campaña publicitaria, solo que al mismo tiempo a Christian le roban su celular y su cartera, y en su afán de recuperarlos comienza a tener una serie de incidentes que sacudirán por completo la vida de Christian, su carrera e incluso el museo. Nada que ver con Christian Ortiz, nada, por cierto. Saludos a Christian, donde quiera que ande, ¿no? El punto es que The Square no es una cinta para cualquier público, hay que ser sinceros. Cuando estamos hablando de una película europea, es difícil que de pronto veamos a tener a toda la gente ahí comiendo palomitas frente a una película como esta. Realmente dura 142 minutos y hay momentos en que el guión es muy complicado de entender y hay momentos en que te desesperas por ver que la película se acabe. Es en momentos difícil de masticar, pero créanme que si no es por Vicky, que andaba conmigo viendo esta película, que ella ha trabajado en museos, que ella ha visto diferentes exhibiciones de arte en los municipios de Guadalajara y Zapopan, me hizo entender muchas cosas que estaban ocurriendo alrededor de esta película, ¿no? Porque es una película que te cubre todos los detalles de la cuestión del arte, ¿no? De buscar inversionistas, de estar buscando gente que quiera mostrar ideas nuevas, de tratar de adquirir piezas de arte cada vez más costosas y hasta el momento de estrenarlas y mostrarlas al público, ¿no? Hasta se muestra como el caso de los pipopes, ¿no? De esas gentes que van a los museos, que van a las exhibiciones de arte solamente a comer o a beber, pero no se interesan por el evento en particular, ¿no? Y que se retrata muy bien en algún momento de la película, ¿no? Lo cierto es que Östlund, que es un director que ya lo conocimos por una película llamada Fuerza Mayor, la cual nos platicó el abuelo hace 3 años, si no me equivoco, una cinta sobre una avalancha y sobre las consecuencias que implica cuando un hombre se acobarda frente a su familia, frente a dicho evento natural, pues nos llega a contar algunas anécdotas de su vida, dado que él también trabaja en la cuestión del arte, y es entonces cuando vemos cómo él, siendo curador de museo antes de ser director, le permite hacer una película sobre un curador de museo, conocer su vida íntima, conocer su vida pública y ver cómo cualquier tipo de descuido puede echar a perder hasta la mejor de las intenciones, ¿no? Y no es fácil, porque ahí vemos cómo Bank, el actor danés, pues va mostrando diferentes incidentes que le ocurrieron al director en su vida real, ¿no? Como por ejemplo el hecho de cómo pierde su teléfono Östlund en la vida real, y este es el pivote de toda la historia, ¿no? De ver cómo la forma tan absurda de Christian, que siendo una figura pública no quiere ir a denunciar a la policía y se va por algo más sutil, que le va a causar más problemas, porque de pronto tiene que distraer elementos que son claves en su equipo de trabajo, y tiene que de pronto distraerse él de sus obligaciones para tratar de recuperar su mentado teléfono, ¿no? En lugar de reportarlo como perdido, o no sé. O sea, son momentos en los que dices, uno como experto en tecnología, pues de pronto dices, oye, tan fácil como es bloquear el teléfono y ya, ¿no? Y conseguirte otro, pero bueno. El caso es de que también vemos momentos en la película que parecen no tener pues ahora sí coherencia con lo que ocurre, ¿no? Tenemos el problema de que él tiene que la campaña publicitaria para su exposición y por otro lado recuperar su teléfono. Ahí vemos de pronto la relación con una reportera de televisión que parece no tener relación, pero cuando comienzas a leer entre líneas lo que ocurre entre este evento y lo demás, te das cuenta que hay mucha cohesión entre lo que está haciendo el director. Y también tenemos una escena en donde, la única escena donde aparece Terry Notary principalmente, en la cual pues nos damos cuenta por qué Notary ese fue el indicado para interpretar a Rocket en el planeta de los simios, ¿no? Es un performance en la cual interpreta precisamente a un simio, ¿no? Y a pesar de que esa escena parece no tener conexión con todo lo que demás que está ocurriendo alrededor de la cinta, de pronto se torna también sumamente importante entender esta escena para lo que ocurre antes y después de la historia, ¿no? De ver cómo un incidente de una entrevista da pie a una de las escenas clave de la peli, a una escena que parece no tener mucha significancia, y de pronto al ver un detalle en esa misma escena, te mete a la siguiente, ¿no? Entonces dices tú, cuando de pronto todo hace clic, dices, órale, el director tiene una cohesión formidable a la hora de la narrativa, aunque necesitas tener mucha atención para ir captando esos pequeños easter eggs que va poniendo el director en cada escena, para que de pronto vaya saliendo con la idea de, oh, eso fue formidable, ¿no? Y esto es algo que se retrata muy bien con el trabajo de Freddy Wenzel en la cámara, ¿no? Vemos una fotografía que es bastante exquisita, vemos cómo cómo el director intenta encuadrar las cosas, encerrar todo dentro de un cuadrado perfecto, ¿no? Vemos una ventana perfectamente cuadrada, vemos una pantalla cuadrada mostrando al hombre simio moverse y mostrando los dientes en intimidación, ver de pronto una larga escalera que de pronto cuando vemos el movimiento de la barra de la escalera es perfectamente cuadrado, y es entonces cuando vemos que es una película que realmente sabe cuadrar las cosas, hasta la cohesión entre lo que está ocurriendo. Es entonces cuando vemos cómo el monumento en sí no es solamente un monumento, no es solamente un pequeño, un enorme cuadrado fuera del museo, es un estado mental, es un enfoque, es la muestra de un ideal que de pronto se torna imposible de cumplir, ¿no? El deseo de buscar solidaridad con la gente y de pronto es ser incapaces de poder hacerlo en la práctica, ¿no? De tratar de vendérselo a una audiencia y que a lo mejor probablemente una audiencia grande, una audiencia madura, te lo pueda aceptar, pero vendérselo a los millennials, entonces tratas de buscar algo que realmente cause algo explosivo, que haga que la gente comente y hable, y de pronto sea un resultado completamente contrario, ¿no? Es entonces que vemos cómo The Square es una contradicción perfecta que nos permite entender que algunas cosas que tiene el arte actual son realmente basura, y que hay veces que entre la basura podemos encontrar un momento artístico sobresaliente, ¿no? Es entonces que vemos ahí las fortalezas y las flaquezas de las actuaciones. Ahí tenemos una Elizabeth Moss que hace un personaje de una reportera norteamericana que cuestiona la posición de poder del curador de este personaje del museo para atraer a las mujeres en medio de la búsqueda de una relación estable, ¿no? Que es algo que de pronto toma peso en la segunda parte de la película y que a lo mejor no se siente con tanta intensidad. Pero cuando vemos ese cuestionamiento, ese diálogo entre ella y el curador en la escena inicial de la película, que es un cuestionamiento completo a la forma de justificar el arte moderno, y después en una escena posterior donde un performance hace un ruido que genera una rítmica en la discusión entre ambos personajes, nos damos cuenta de que la forma en que maneja el director a los actores es algo nuevo, sumamente diferente a lo que hemos visto en otras películas, ¿no? De ahí tenemos como Terry Notary representa un animal salvaje que no es domesticado y que de pronto se torna muy peligroso incluso para gente que aparentemente pues tiene un buen nivel económico, un alto nivel educativo, y que de pronto nos hace cuestionarnos si los humanos somos presas, cazadores o simplemente no hemos sabido domesticarnos a nosotros mismos, ¿no? Es entonces que curiosamente también Christopher Lazo, pues un personaje que interpretó a un inmigrante que trabaja para el curador y que se ve de pronto que con muy buena química con el actor Bank, pero hay momentos en los que sí se siente que pues es un personaje que pues es divertido por momentos y a momentos algo patético, ¿no? Es entonces cuando vemos a Bank, que es un actor que pues de pronto se torna pues un poco, ¿cómo lo podemos decir? Anárquico, se torna a veces un poco sobreactuado, pero es es complicado verlo pues tratando de conectarse con sus empleados, pero sobre todo con los personajes que ya son definitivamente de la generación millennial, ¿no? Ahí se siente en momentos que ahí es en donde se pierde un poco el actor de 50 años al interpretar actuaciones frente a los millennials. Frente a las niñas hace muy buenas acciones, muy buenos actos como padre, pero cuando está tratando con gente de 20 y tantos años, ahí sí se pierde el hombre, ¿no? La banda sonora me encanta, o sea, realmente ahí vemos una música minimalista basada en conjuntos de voces como estilo barbershop del siglo pasado, que hacen que muchas de las escenas tengan un tono de ternura o de drama, que un tono de ternura, de gracia, que les permite pues masticar más esos momentos dramáticos o graciosos que tiene la historia, ¿no? Además, pues imagínense, hasta una canción de Justice tiene mucho peso en una escena clave de la película, ¿no? Y de pronto dices, Justice, sí, los DJs franceses tienen su momento y la verdad es que agrada mucho lo que escuchamos de Justice en esta película, ¿no? Ya para cerrar pues mi comentario, podemos decir, The Square, la farsa del arte, es una cinta que explora con mucha ironía el arte actual y la vida de los propios curadores de arte, la vida diaria del museo, las exhibiciones, la forma de buscar visitantes entre los millennials a través de las redes sociales y las tonterías que se pueden cometer cuando no supervisan lo que hace un millennial, vamos, hasta los pipones, ¿no? Que pues ahora sí que hasta hay una escena donde se destaca esta parte de los pipones, que salen quemados en esta sátira cómica sobre el arte moderno, que pues sí, merece su palma de oro. Yo pienso que hasta va a ser un gran contendiente a mejor película extranjera, y ahora sí que yo sí estoy esperando de ver qué es lo que pasa contra otras películas que fueron nominadas, porque digo, aún creo que la única película que tiene posibilidades de Oscar es la de Latidos por Minuto, no ha llegado todavía, bueno, no fue nominada a Globos de Oro, pero pues habrá que ver si la nominan al Oscar. Y pues vamos a ver, ahora sí que yo espero que ustedes puedan ver esta película, que puedan apreciarla y esperemos que sea como... Yo siento que esta película a mí se me hizo tan buena como la de La Grande Belleza de Sorrentino, que la verdad es que es otra gran película que te critica mucho esa cuestión del arte contemporáneo y le pone equilibrio con el arte clásico, ¿no? Pues a esta película le pongo un 8.5 de calificación y pues créanme, tienen que verla si les gustan este tipo de películas. No sé qué opinen ustedes.
Pues igual suena una buena recomendación en cuanto a lo que es película que trata de arte, pero pues también es lo que queda ahorita para llegar a ver al cine, aunque bueno, ya se viene el estreno de esta semana de Star Wars, pero pues igual si está muy repleta la sala y no hicieron su preventa, esta es una buena opción para ir a ver.
Sí, aunque sí, ármense de paciencia, dura más de 2 horas y media, entonces así que si sienten que este tipo de películas son demasiado largas para ustedes, pues también agéndenla tranquilamente, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues yo sí quiero encontrar dónde está la banda sonora, a mí me encantó. Es una de las mejores cosas que tiene la película y creo que no va a ser nominada, aunque estoy escuchando otras bandas sonoras de las que fueron nominadas al Globo de Oro y Dios mío, lo que está haciendo Desplate en la forma del agua es hermoso, ¿no? En fin, pues vamos entonces, el abuelo no se encuentra ahorita y yo quería platicar de... Bueno, ahí tenemos... Bueno, ahorita pues estoy solito.
¿De qué quieres platicar?
Pues, estábamos pensando en películas navideñas porque este tema lo estaba proponiendo Vicky, pero pues como Vicky tuvo que ir a cubrir una película francesa, no sé si queramos seguir platicando sobre películas sobre arte y distinguirlas de lo que es una película sobre arte contra una película de las que llaman de arte, ¿no? ¿Tú cómo ves esos dos conceptos, abuelo?
Pues mira, las películas sobre arte hablan de artistas, de obras, ¿no? Y las películas de arte intentan ser una obra en sí, ¿no? Esa es la primordial, pues digamos, diferencia. Que algunas películas sobre arte lleguen a ser verdaderas obras de arte es algo completamente independiente, ¿no?
Sí, y digamos que ya hemos platicado un poco sobre cine de arte y sí hay varios directores que hemos tenido, pues ahí en la mira, ¿no? Como Peter Greenaway, como el caso de de Jodorowsky, que pues tratan de hacer de sus películas pues más bien una exhibición pues de una expresión artística, ¿no? Algo sobre, ahora sí decir, pues un trabajo sobre directores, ¿no? Ahora sí, no podemos, un trabajo, una expresión artística, una expresión de sus ideas, es algo complicado, ¿no? Pero vamos a platicar más bien sobre películas, no sé si recuerden películas sobre pintores o sobre escultores, así como fue Rodin, así como fue, pues ahora sí, la película de Loving Vincent, la película de Cartas a Van Gogh, que por cierto ya fue nominada a los Globos de Oro a Mejor Cinta Animada y lo merece, aunque pues no sé si le vaya a ganar a Coco, créanme. Hay otras películas, ¿no? Que ahí de pronto sí podemos decir que hay sobre pintura, sobre pintores, y pues no sé, ¿tengas ahí alguna en mente, abuelo? ¿O Marco?
Pues yo que me recuerdo una es una que se llama Sed de Vivir, no sé si la has escuchado.
Creo que sí, ¿no es precisamente sobre Van Gogh?
Es precisamente sobre Van Gogh, es una cinta del director Vicente Minnelli, uh-huh. ¿no? Y está escrita por Norman Corwin. Estelarizan ahí Kirk Douglas, Anthony Quinn, James Donald, ¿no? Y en el papel de Vincent Van Gogh está precisamente Douglas. En el papel de Paul Gauguin está Anthony uh-huh. Quinn. Y en el papel del hermano de Van Gogh, que es Theo Van Gogh, está James Donald.
Exactamente. ¿No?
Es una cinta del año 56.
Así es. Y para muchos es una de las mejores adaptaciones que ha tenido la vida de Van Gogh. Dato curioso, el que gana el Oscar es precisamente Anthony Quinn, el actor mexico-americano que pues interpreta al pintor que le encantaba hacer pintura, que pues después de ese incidente con Van Gogh en la cual pierde la oreja Vincent Van Gogh, creo que él se va a vivir a Oceanía, ¿no? Y termina siendo famoso por la forma en que dibujaba a la gente nativa de la isla, ¿no?
Dicen, fíjate que sobre precisamente el incidente de la oreja que todos conocemos, que se lo da una prostituta porque se enamora de ella y no le hace caso y le dice, bueno, pues toma, te doy mi oreja, ¿no? Pues no es tan así, al parecer tuvo una pelea con Paul Gauguin, ¿no? Y al parecer estaban jugando con unas espadas y a Paul Gauguin se le fue la mano y por ahí le cortó la oreja, ¿no? Precisamente por eso Gauguin y Van Gogh desde ese momento se separaron, ¿no? Y precisamente no se dejaron de hablar, sino que se carteaban, y después Van Gogh fue internado en un manicomio.
Y ya de ahí pues creo que se mueve ya después a un pueblito francés donde vivió sus últimos días y se supone que él se suicida, ¿no? Pero bueno, ese ya es tema de ya después pues parte de la película y pues también parte de la temática de Cartas a Van Gogh que vimos que ya platicamos la semana pasada, ¿no? Y curiosamente sobre Van Gogh, es sobre quien se han hecho más películas, ahí también está otra película que salió, creo que hay una producción francesa que se dio en el 2012. O sea, y creo que incluso hasta peleó en festivales franceses, ¿no? También ahí, pues bueno, otro pintor que también ya tuvo su película fue Miguel Ángel, que pues bueno, sabemos que Miguel Ángel no solo, que más que pintor es escultor, es arquitecto, y pues su pintura más exitosa pues fue sin duda la Capilla Sixtina, ¿no? Esos murales formidables que están allá en esa capilla donde se elige al Papa, que pues se hace el cónclave para elegir al Papa. Y esta película fue de 1965, donde, si no me equivoco, Charlton Heston interpreta pues al legendario pintor italiano, ¿no es así? Creo, de acuerdo a IMDb, pues sí. Y también tenemos a Rex Harrison, el actor británico, interpreta al Papa Julio II. Y pues básicamente la película se centra ahora sí en el problema de que tiene Miguel Ángel para poder completar esta pintura, ¿no? Ya se imaginarán, en esa época el Vaticano no era lo que conocemos ahora, sino un estado, pues prácticamente el Papa más que una figura religiosa, también era una figura política. Y es entonces que también en cierto modo muchos hasta llegaron a cuestionar por qué se le gastaba tanto dinero en mejorar el Vaticano, ¿no? Lo que era Roma, más bien. Y es una película pues sumamente interesante por si ustedes quieren darse una vuelta a través de la vida de pues una de las figuras más trascendentes de del Renacimiento. No sé si tengan ahí.
También por ahí está otra cinta, ¿no? Que se llama Los Amantes de Montparnasse. Que no sé si la conozca, es del 58 y habla precisamente sobre el último año de la vida del pintor Amadeo Modigliani, que como deben de saber, trabajó y murió en la pobreza extrema en el barrio de Montparnasse. Y bueno, pues esta cinta fue del año 58, ya como lo mencioné. Su director fue Jax Becker y Max Opus. Y por ahí los protagonistas fueron Gerard Philippe, Lily Palmer, Lino Ventura y Anouk Aimée.
Wow. Curiosamente, unos años, un buen de años después, prácticamente 50 años después, en el 2004, íbamos a tener una película que no fue tan exitosa, si no me equivoco, también sobre Modigliani, pero está protagonizada por Andy García, quien interpreta al pintor italiano. Y ahí vemos, yo recuerdo esta película porque de pronto hay una escena que creo que ocurre en 1919, que él de pronto se mete en una competencia con Picasso, ¿no? Que ustedes saben que, pues, en cierto modo Modigliani se volvió, pues, así que un fuerte competidor, se volvieron fuertes rivales entre, pues, así de ver quién sacaba la mejor pintura en una apuesta. Y curiosamente ahí vemos que hasta Diego Rivera aparece como un pequeño cameo, ¿no? Aunque aquí Diego Rivera está muy mal representado, yo recuerdo que era básicamente un actor pues un tanto gordito con un sombrero de paja y dices, ¿en serio? ¿En serio?
No, en realidad era más panzón.
Sí, lo ponían ligeramente panzón, pero no tan panzón. Y obviamente pues lo ponían ahí pues esto, obviamente en esta competencia en la cual pues se enfrenta a Swarovski, a Cocteau, a Renoir, a Monet y, y obviamente a Modigliani y a Picasso, ¿no? La película obviamente es un obviamente es el cómo se llama sobre Modigliani, que curiosamente pues creo que gana la competencia, pero se termina suicidando, si no me equivoco, en esta película.
Ahí sí.
Es una la vida de Modigliani fue toda una tragedia, ¿eh? ¿A poco no?
Sí, pues prácticamente vivió su vida en la pobreza, ¿no? Y no solamente eso, era como base también para todo lo que manifestaba dentro de su obra.
Así es. Y hablando de Diego Rivera, pues una película que yo creo que pues muchos sí han de decir, bueno, sí, no, pues Frida, la película de Frida, ¿no? Del 2002.
Ay, no, esa no.
Aunque hay muchas representaciones de Frida en el cine, ya ves que 15 años.
Está mejor Frida, la de Frida Naturaleza Viva, la del 83. La del 83
con Ofelia Medina, que por cierto, si no me equivoco, le prestó su voz a Frida en la película de Coco, y que es una de las escenas más hilarantes de la película.
Es como, ¿qué onda? Sí.
Curiosamente, Frida Naturaleza Viva es una representación muy buena de Frida Kahlo, ¿no? Con Ofelia Medina. Yo siento que la otra es un tanto sensacionalista, que es cierto, tiene buenos actores, o sea, estamos hablando de que está Alfred Molina, está Geoffrey Rush, pero no sé, ustedes... Así que en su sano juicio dirían, ¿Salma Hayek realmente hizo lo que pudo para representar a Frida? ¿En serio?
Yo creo que le quedó muy mal, la verdad. Además de que el guión era malísimo. Sí. Y el director no se diga. O sea,
es cierto que a lo mejor Frida Kahlo sí fue tan liberal como la pintaban en las películas, pero no sé, realmente...
Dices, ¿puede hacer más Paul Le Duc con tan poco presupuesto?
Ya sé. Lo cierto es de que, curiosamente, también nuevamente sobre Diego Rivera y sobre Frida, hay una película que yo creo que no ha llegado, no sé cuándo va a llegar a los cines mexicanos, la dirigió Gabriel Retes, que se llama Enamordados, la mencioné hace rato. Es una película que maneja cuestión sobre el arte y también sobre la política de la época en la que vivió Dr. Atle, Diego Rivera, Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros y muchos otros tantos políticos de la época, en la cual pues logran hacer como que un espejo de la política actual, pero con los personajes de la década de los 20 y los 30, ¿no? Que de hecho tiene un poco de influencia de Greenaway, curiosamente hablando de cine de arte, porque cada vez que te presentaban a un personaje que no habías visto en la película, te lo relacionaban con una imagen del personaje en la vida real, ¿no? Entonces era una película que era en cierto modo entretenida, un tanto desconcertante por momentos, y podemos decir, te terminabas riendo bastante de lo que hizo Gabriel Retes en esta cinta. Lo malo es que no tuvo mucha exhibición en México. Yo creo que a lo mejor muchos dijeron, Gabriel Retes tenía una escena con Gabriel Retes teniendo relaciones con una mujer. ¡No, no, mis ojos! Pero la película en sí, me encantó la forma en que, cómo utiliza a los artistas del siglo XX como una manera de manejar la sátira política, ¿no? En fin.
Otra cinta que podríamos decir que es no cine de arte, sino no cine sobre arte, sino cines de arte. esta de Santa Sangre, mano.
Jodorowsky, Dios mío.
Jodorowsky, es de Dios, ¿cómo puede hacer esas cosas tan extraordinarias?
Sí, aunque en momentos, créeme, no toda la audiencia mastica a Jodorowsky tan sencilla. Y yo pienso que es la película más fácil de masticar de Jodorowsky, si no lo ponemos a ver.
Y yo creo que la escena más terrible es cuando matan al elefante,
sí,
man.
No. Es una película que sí tiene muchos detalles sangrientos, que ver cómo de pronto la primera parte de la película se centra sobre la madre del muchacho, ¿no? Que no solamente es artista de circo, sino que tiene su propio grupo religioso, ¿no? Y que estaban en plena época de persecuciones religiosas y terminan pues acabando con todo el culto, ¿no? Dices tú. Y la segunda parte ahí sí dije, no manches, necesito café o necesito que lo que se puso Jodorowsky en la cabeza para poder entender lo que está haciendo, en serio. Sí, no, hasta el momento hasta terminas llorando de decir, no entiendo nada.
Hay que decir que Jodorowsky es un artista a su modo, ¿no?
Así es. Bueno, y de ahí tenemos, bueno, ya volviendo al arte, un dato curioso, no sé si llegaron a ver una cinta que se llama Pollock, salió en el año 2000 y que fue dirigida y protagonizada por Ed Harris, ¿no? Que hizo también la representación de este personaje de Pollock, que en la siguiente Navidad, ya que terminó la película y la promovió, el papá de Ed Harris le regala un libro sobre precisamente este Jackson Pollock, ¿no? Porque dice, ¿te pareces tanto a él? Que me parece que tú eres él, ¿no? Y le dice, gracias, papá. Lo interesante del asunto es que Ed Harris no solamente se dirige, no solamente actúa, él mismo hace las pinturas de Pollock que aparecen en la película, ¿no? Él mismo hace las pinturas y te quedas tú, no manches, o sea, ese sí es un trabajo artístico impresionante lo que hace Ed Harris en esta cinta, ¿no?
Bueno, pero hay que decir que Pollock es Pollock, ¿no? Si has visto una obra de Pollock, las has visto todas.
Sí, pues es arte abstracto, ¿no? Aunque yo siento que todavía mucho mejor de lo que exhiben en el museo de la película de The Square, ¿no? Que dices tú, ¿en serio? ¿Montoncitos de piedritas? O sea, y si mueves una ya rechazas a perder la obra de arte. No te preocupes, pon más piedritas y se arregla, ¿no?
Sí.
De ahí también, curiosamente los soviéticos hicieron algo muy interesante, ¿no? Una película que se llama Andrei Rublev. Estaba escuchando que es una buena historia, ¿no? Sobre un monje que se dedica a hacer pinturas de religiosas, ¿no? Para la iglesia ortodoxa. Y que, pues, él sale del monasterio a explorar lo que es la Rusia del siglo XVI y se encuentra horrorizado con toda la miseria que hay en Rusia y aún así encuentra de inspiración para hacer sus mejores pinturas religiosas, ¿no? Y curiosamente, no solamente eso, es una película soviética, o sea, estamos hablando de que fue hecha en el 66, en plena época del Soviet, ¿no? ¿Qué dices tú? ¡Wow! Sí. Bueno, no sé si sale otra película por ahí.
Por ahí está otra cinta que se llama El Greco, de 1966. ¿Mm? Y es una película sobre la vida de este artista conocido como El Greco, que se llamaba Domenico Teotocopulo, que ese era su nombre real, pero bueno, era mejor llamarlo El Greco.
Sí.
¿No? Y bueno, fue una cinta protagonizada por Mel Ferrer y por Rosana Schiaffino, que ella interpreta a Jerónima de las Cuevas, y su esposo, que sería Don Miguel de las Cuevas, que es interpretado por Adolfo Celi.
Así es. Y ya de ahí, pues bueno, ahora sí que estoy tratando de buscar otra película que también me haga recordar. Por ejemplo, como tú dices, abuelo, una película sobre Camille Claudel, pues hay dos, ¿no? Una de 1988 y otra de 1915, si no me equivoco.
La del 88 es la de El Narizón, ¿cómo se llama?
Gerard Depardieu, que interpreta a Rodin.
Gerard Depardieu, se lo pierde,
interpreta
sí.
A Rodin. Y en el caso del 2013, creo que es Julia Binoch, la que interpreta a Camille Claudel. Y pues, digamos que creo que la que es un poco más sensacionalista es la del 2013, si no me equivoco. Creo que hasta Jalona estuvo a punto de ser nominada al Oscar a Mejor Actriz Binoch por esta actuación.
Por ahí está también la película Moulin Rouge.
No la
de 1952, no la del 52.
Sí, la del 52.
No. Aunque la del 2001 también vemos a al otro ahí, sí, ¿no? Pero es como muy efímero.
Sí. Ah, no, la de Moulin Rouge del 58 sí cubre la vida de Pierre de Toulouse-Lautrec, que es pues un pintor que tuvo deformidades una deformidad física, de hecho era, pues si no me equivoco, era enano, ¿no? Algo así, si no me equivoco. Uh-huh, y sí. Que pues de pronto tenía una mano impresionante para hacer letreros para promover el Moulin Rouge, esos letreros donde pues de pronto con unas cuantas siluetas y unos cuantos dibujos te vendía el lugar, ¿no? O sea, las bailarinas de...
El diseñador gráfico, ¿no? Antes de que existiera el diseño gráfico.
Exactamente, ¿no? Y te promovía, pues veías a las bailarinas haciendo can-can, te veías al cantante al cantante africano en silueta perfectamente, dices tú, órale, este hombre tenía un talento para hacer cosas tan simples con tan pocos trazos. Uh-huh. Y claro.
Sí, pero seguramente conocerán la obra de Toulouse-Lautrec, sí. ¿No? Que... básicamente pues son muchos desnudos pero y también escenas del cabaret, sí. Hay uno muy famoso que se llama la Hada Verde, ¿no? Que es precisamente cuando están consumiendo absenta.
Sí, no, ahí sí también vemos lo de la absenta es así que una bebida que es bien difícil, que no te la puedes tomar así nomás porque es sumamente amarga, y si tomas un poco de más, te puedes una borracha, así.
No, deja eso, te puede dar un coma etílico.
Exactamente. No, y ahí podemos ver otros artistas que han sido explorados, ¿no? Ahí de ahí también creo que de pronto se me ha dado atravesando Renoir, que también tuvo una película por ahí del 2012. No es tan buena, la verdad. Es sobre una, digamos que sí queda un poco a deber a la mera hora sobre la vida del hijo del pintor, que va pues ahora sí a ver a su padre y se relaciona con una mujer que de pronto es la modelo del padre en ese entonces, ¿no?
De una de las mejores, que es una clásica, es Rembrandt, ¿no? Que es del año 36, es blanco y negro. Y esa cinta es una cinta británica que fue hecha por la London Film Productions, precisamente sobre este pintor escocés, ¿no? Que es Rembrandt van Gijp, discúlpeme, pero es que es muy difícil pronunciarlo, ¿no?
Y bueno, ya otra película que también salió recientemente, y creo que el abuelo la platicó cuando traíamos Cinemas, la de Ojos Grandes, ¿no? Dirigida por Tim Burton, que nos muestra pues a Margaret Keane, una pintora que destacaba por hacer pinturas con unos ojotes que hasta causaba la envidia de esta de Alita, y que su esposo de pronto tomó las pinturas y las empezó a vender como suyas, ¿no? Pero que pues que las de pronto no solo vendía las pinturas, sino que hacía pósters de las pinturas y vendía los pósters de las pinturas y fotografías y postales, y que de pronto se torna un conflicto legal entre Margaret Keane y su marido, ¿no?
Creo que algo así le pasó a una escritora, ¿no? Que también ella escribía las novelas y después su marido daba el nombre, ¿no? Y como que cobraba todo y después se separó del marido. Y creo que era Agatha Christie.
¿No? Creo que, sí. Ah, pues ya ahí nos podemos... ¿Qué otro? De pronto, ¿sabes para mí cuál es una de las películas en donde yo digo, wow, cuántos artistas llegué a ver en unas cuantas escenas Medianoche en París, ¿no? Esta película de Woody Allen, ¿no? Donde vemos al personaje de Owen Wilson de pronto... Pues de pronto andar lidiando primero con los artistas del siglo XX, con Picasso, con Modigliani, con otros artistas así, pues pisteando y conviviendo con ellos. Y luego de pronto en la siguiente noche ya no estaba con ellos, sino con pintores de la época del Moulin Rouge, ¿no? De la época del impresionismo, con Renoir, con Toulouse-Lautrec, con Monet, con Manet. Y dices tú, órale, ya quisiera tener yo esas noches tan alucinantes, ¿no? Y es una de esas... Una carta de amor al arte, a todo el arte que derrocha París, ¿no?
También por ahí está esta otra cinta, la de Goya en Burdeos.
Ah, sí. ¿No?
Que es una cinta española, dirigida por Carlos Saura.
Sí, tristemente que habla sobre los últimos años de Goya en su vida, ¿no? Uh-huh. Que es desterrado a Francia después de, pues, porque él estaba muy inmiscuido en la cuestión política. Creo que también está otra película llamada Los Fantasmas de Goya, ¿no? Que, si no me equivoco, es sobre el escándalo que desata Goya al pintar la maja desnuda. si no me equivoco, pero bueno, así que no me hagan caso, no me hagan mucho caso, pero bueno, yo creo que con esto vamos a cerrar el tema, porque ya se nos está agotando el tiempo, ya está, no dudo que ahí ande rondando un delfín, y bueno, pues vámonos a los estrenos, porque el próximo fin de semana tenemos ahí 5 películas, nada más 5 películas, pero con una tienen para que se llenen los cines. Sí, porque estamos hablando de Star Wars, Los Últimos Jedi, que como ustedes saben es la 8ª entrega de la franquicia de Star Wars, sin contar todo lo que ha salido alrededor, como Rogue One, series animadas y todo eso. Esta película, pues tenemos nuevamente a Mark Hamill, tenemos nuevamente por última vez a Carrie Fisher, tenemos personajes clásicos y nuevos combinados en esta historia, en la cual Rey comienza su entrenamiento con Luke Skywalker y pronto ve el potencial de sus poderes, le hace temer al caballero Jedi, mientras Kylo Ren, siguiendo el lado oscuro, parece tomar una posición importante en la guerra contra la resistencia. Así que esperemos la segunda parte de esta trilogía que comenzó hace 2 años, pues a ver.
Y aguas con los spoilers en Facebook y en Twitter,
sí, por favor. Sí, yo ya dije que si van a dar spoilers de Star Wars, los den en Klingon, ¿no? Porque yo no soy Trek y no voy a entender nada. Así que, pues, si lo van a hacer, háganme el favor de hacerlo en Klingon, por favor.
No, yo sí soy Trek y no, cállate.
Bueno, que te los expliquen en Wookiee.
En Wookiee, sí. Sí. Sí, sí, por favor.
De hecho, lo recomendable es ausentarse de sus redes el tiempo necesario. Porque sí van a estar... Ya, en todos lados los spoilers.
Yo voy a tratar de ir el mismo sábado. O sea, el viernes no creo poder, pero el sábado.
Yo voy a tratar de ver si puedo ir mañana, porque se supone que la función de prensa es mañana. A ver si alcanzo a llegar, porque lo pusieron en el cine más lejano que tengo a mi alcance. Pero bueno, hay que hacer lo posible, ¿no? Un saludo ahí a la gente que está promoviendo la película aquí en Guadalajara. Y bueno, pues también tenemos Extraordinario. Esta película tuvo un preestreno el fin de semana pasado. Es una película protagonizada por Owen Wilson y por esta Julia Roberts y también por Jacob Tremblay, la cual nos cuenta cómo un tímido niño acude a clases por primera vez en su vida, solamente que tiene un detalle, una terrible enfermedad que dejó su rostro desfigurado, lo que hará que deba sobrellevar sus defectos físicos para que los demás niños aprecien su verdadero yo. Es una película que la verdad ha tenido un éxito impresionante en Estados Unidos, ya hizo 100 millones de dólares a pesar de que tiene un corte pues completamente independiente. También tenemos Detroit, Zona de Conflicto, esta película pues dirigida por la misma directora de, pues ahora sí, se me fue el nombre. Bueno, esta película pues nos lleva a analizar uno de los conflictos más importantes que ocurrió en la ciudad de Detroit, una serie de manifestaciones que pues es básicamente lo que ocurre antes, durante y después de este evento, ¿no? Dirigida por Kathryn Bigelow, perdón por el tartamudeo, protagonizado por John Boyega, Will Poulter, John Krasinski, Hannah Murray, Anthony Mankie y un gran elenco que nos van a hacer entender por qué esta película pues dio mucho de qué hablar en Estados Unidos.
Vuela nominaciones al Oscar.
Sí, vuela nominaciones, aunque se le fueron los Globos de Oro, estuvo muy raro. También tenemos No Vayas a Colgar, es una película de terror que nos cuenta cómo una serie de llamadas de broma desatan la ira de un asesino serial que persigue al par de bromistas hasta el límite. Y finalmente Una Bella Luz Interior, cinta francesa donde vemos cómo Juliette Binoche interpreta a una artista parisina, madre divorciada, que busca el verdadero amor a través de diferentes relaciones. Y bueno, pues ya con esto pues cerramos el programa. O sea que el próximo fin de semana vamos a hablar de Star Wars, vamos a hablar de películas navideñas y pues también de películas francesas. Así que pues vamos empezando a despedirnos. Digo, un saludo a la gente que nos escuchó en el Mixler. Tenemos a Beltefi Aguilar que se conectó. Y muchísimas gracias por escucharnos. Y también está Marquito, pues ahí está atendiendo a quienes pudieron haber llegado. Y bueno, pues nos despedimos. Primero que nada, el abuelo Kraken. Bueno, nos despedimos por ahora porque regresamos en unos minutos para el Reset Bowl.
Sí, bueno, chicos, no se desconecten y sigamos por acá. Y si no, pues nos vemos la siguiente semana. Bye, bye.
Bueno, también nos despedimos de Marquito, que estuvo a cargo de las redes sociales.
Igual, gracias por acompañarnos en el Reset Cine. Pues quédense porque sigue el Reset Bowl con lo mejor y lo peorcito de los bengalíes de la semana. Y pues también el próximo miércoles tenemos Reset Lonchecito, que va a estar a las 9:30 de la noche.
Bueno, pues ahí regresando, porque sí tuvimos ahí no tuvimos Reset Launch la semana pasada por ahí por problemas administrativos, pero bueno, vamos a volver. Y bueno, pues ahora sí que en unos minutos regresamos con el Reset Bowl. Y así que, pues bueno, yo creo que no hay más que decir. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa. Recuerden las redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook RCD.TV, nuestro canal de YouTube RCDMX. Bueno, repito, mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @Trapsam, y solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego.
Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.